Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, te voy a hablar de un producto que con total seguridad tienes en la despensa de casa, el aceite de oliva, un producto alimentario básico cuyo precio se ha disparado los últimos meses y que desde hoy vas a poder comprar un poco más barato por la supresión del IVA. Nos hemos trasladado a un supermercado malagueño, a uno de los casi 60 centros de la cadena Mascom. Allí ayer nos encontrábamos el litro de aceite de oliva el virgen extra a casi 10 euros y hoy esa misma botella la podemos comprar a algo menos de 9 euros porque a esa botella ayer se le aplicaba un IVA del 5% y hoy es del 0%. Así que esta semana y esta mañana en estos casi 60 tiendas de Mascom y en todas las tiendas de alimentación se han tenido que afanar para que el cliente a primera hora ya se encontrara con los nuevos precios, como nos ha contado Sergio Cuberos, el propietario y gerente de Mascom Supermercados.
Este trae consigo una comunicación a todas las máquinas, a todos los supermercados, diciendo que a partir del día 1 ya este producto tiene un IVA cero y hay que coger, repartir la valija de los supermercados, todas las etiquetas de todos los productos que se modifiquen, en este caso los precios, por el tema del IVA, para que usted estuviera a primera hora de la mañana en los super. A primera hora de la mañana cambien la etiqueta para que cuando llegue el cliente vea que realmente se ha deducido ese 5% de IVA.
Desde hoy comprar aceite de oliva es más barato. ¿Y eso por qué? Pues porque esa supresión del IVA de la que te hablaba a este producto básico de la cesta se le aplicaba un IVA del 10%, desde principios de 2023 estaba rebajado al 5% y desde hoy hasta el 30 de septiembre no se le aplicará ningún tipo de IVA. Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre se le aplicará el 2% y a partir de 2025 tributará en el tipo super reducido del 4% en lugar del 10% original. En todo caso, hoy la noticia es que hasta finales de septiembre el aceite de oliva no tiene ningún tipo de IVA.
Creemos que es muy bueno para el sector, es muy bueno para los bolsillos y es muy bueno que realmente se considere el aceite de oliva como un producto básico en lo que es en la dieta saludable, que sea un producto de primera necesidad.
La supresión de este impuesto del IVA durante julio, agosto y septiembre no solo se aplica al aceite, sino también a otros alimentos básicos como el pan, los huevos, la fruta o la verdura para compensar la inflación que vienen sufriendo. Pero hoy nos queremos fijar en ese producto básico que está presente en cualquier casa, el aceite de oliva, cuyo precio, como tú mismo habrás comprobado al ir a hacer la compra, se ha disparado en cuestión de meses. ¿Y cuánto se ha encarecido el litro de aceite? Pues en el mismo supermercado Mascom al que nos hemos desplazado esta mañana hemos hecho la comparación. Una botella de un litro de aceite de oliva virgen extra prácticamente ha duplicado su precio en 3 años. En 2021 la comprábamos a 3,5 euros y hasta ayer costaba casi 10 euros, un precio que desde hoy es aproximadamente 1 euro más barato por la supresión del IVA, como te estamos contando. ¿Y qué ha provocado ese gran aumento de precio en tan poco tiempo? El principal motivo, según los propios agricultores de la aceituna, está en el campo. Llevamos años en sequía, la cosecha de aceituna ha caído y hay, por tanto, menos oferta, pero se mantiene la demanda.
Los agricultores no producimos aceite, producimos aceituna y se lleva o a un molino industrial o a un molino en forma cooperativa en los cuales el productor, digamos, sigue siendo propietario de ese producto. Una vez que lo entrega al industrial, pues ya deja de ser propietario del producto final, que es el aceite que se obtiene de esa aceituna que ha entregado. Cuando hay una situación tan drástica de descenso de la producción, pues esto es la oferta y la demanda. Hay muy, muy, muy poquísima oferta y la demanda se mantiene alta, pero al final eso solo se regula vía precio.
Es Baldomero Bellido, agricultor del sector olivarero y presidente de la Asociación Agraria Asaja en Málaga. Y llegados a este punto, la pregunta que nos hacemos es: ¿volveremos a encontrar en el supermercado el aceite de oliva al precio de hace 3 años, cuando un litro costaba casi 3 veces menos que ahora? La respuesta es que no.
Se han incrementado los costes de una forma desmesurada claro, volver exactamente al mismo precio que estaba anteriormente, pues no va a haber, hay muchas explotaciones que no van a poder tener rentabilidad.
Aunque en todo caso ya se sabe que el aceite que llegará a las tiendas en unos meses será algo más barato que el de ahora.
Los propios compradores de envasadores están intentando saber a qué precio va a estar para el año que viene y ya están haciendo compras de aceite no producido aún, porque la aceituna se está formando ahora mismo, aceite a noviembre, a diciembre, a un precio muy inferior al que tenemos ahora mismo, pero siempre por encima de los 5,5 euros o así en origen.
Escuchábamos decir al agricultor que hay poca oferta en el sector olivarero, pero ¿cuáles son los números? Pues en la provincia de Málaga, en la última campaña, que empieza en torno a octubre y finaliza sobre el mes de marzo, se han producido 31 millones de kilos de aceite de oliva, una cantidad similar a la de la temporada anterior, que supone la mitad del aceite de la oliva que se produce en Málaga en una temporada normal, en la que se producen entre 60 y 65 millones de kilos de aceite. Pero en las dos últimas campañas la producción ha caído a la mitad, con esos 31 millones de kilos. ¿Y qué supone esta cifra si la comparamos, por ejemplo, con la provincia andaluza líder en el sector del olivar? Pues en Jaén, en la última campaña, se produjeron más de 200 millones de kilos de aceite de oliva, casi 7 veces más que en Málaga, donde se produce el 5% del aceite de toda Andalucía. En la provincia de Málaga existen unos 25.000 productores de aceituna, de los que el 80% están agrupados en cooperativas. Muy buenas tardes, hoy es lunes, día 1 de julio, soy Pedro González, estás escuchando Herrera en Cope más Málaga y vamos con a seguir con este asunto, pero con otra derivada. En el curso escolar que acaba de terminar, en la provincia de Málaga, se ha estrenado un título de formación profesional especializado precisamente en el aceite y el vino. Se trata del título de FP Aceites de Oliva y Vino, que se imparte en el Instituto Pérez de Guzmán de Ronda y cuyo primer curso acaban de finalizar los 20 alumnos que han estrenado estos estudios. Bueno, pues Juan María Hernández es secretario de este centro educativo y profesor del Departamento de Industrias Alimentarias. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, cuéntenos, ¿por qué esto de impartir un título de estas características, digo, especializado en aceites y en vino, en la comarca de Ronda y no en cualquier otro punto de la provincia?
Bueno, qué mejor que aquí, ¿no? Que tenemos esta industria en la zona, ¿no? Bueno, también lo tenemos por la comarca de Antequera, Mollina y demás, pero nosotros ya veníamos de una experiencia previa con el ciclo superior de vitivinicultura y, bueno, fue una sugerencia que también nos hicieron desde la delegación, que el acceso a los ciclos medios es más fácil que al ciclo superior, en este caso de vitivinicultura, y fue por eso. Y la verdad que ha sido un gran éxito. Bueno, tenemos la primera promoción ahora mismo con el primer curso, les quedaría el segundo curso que terminaría en el año que viene, para 2025.
Estamos hablando de un título de formación profesional de aceites de oliva y vino y que se estrenaba en este último curso escolar. ¿Qué se les enseña a los alumnos?
Bueno, pues como todo el mundo puede prever, pues a elaborar ese vino y la extracción del aceite. Vamos, tenemos los módulos formativos, las asignaturas, digamos, que tiene este ciclo formativo de grado medio, pues son elaboración de vino, extracción de aceite de oliva, también tenemos el acondicionamiento de ese aceite de oliva, elaboración de otras bebidas, y luego otras un poco más, digamos, transversales o que sería la de marketing, ventas, comercialización, también seguridad e higiene, la manipulación del aceite del vino, las materias primas con las que se elabora ese aceite y ese vino, y luego también algunas como las de formación y orientación laboral o empresa iniciativa emprendedora, en fin, y luego la esta que es una formación dual. Quiere decir que están en contacto directo con las empresas desde el minuto uno, prácticamente, con las empresas colaboradoras del ciclo.
Cuando hablamos de un curso de estas características, claro, uno piensa en asignaturas. En cualquier otro curso hablaríamos de matemáticas, literatura, lengua española, química, física. ¿Qué asignaturas compone un curso como este?
Pues las que te he dicho, las de elaboración de vino, sería el módulo que lo ven ahora en primero, y el de extracción de aceite de oliva. Las materias primas estudian, pues nada, desde cómo punto de maduración, las distintas variedades que tienen y demás. Y luego, pues tenemos también análisis sensorial de cómo vamos haciendo ese vino y ese aceite. En fin,
o sea, pues que las catas como tal, quiero decir, tanto de vinos, sí, como de aceite, también se complementan, sí, en este curso, ¿no?
Sí, correcto, correcto. Nosotros tenemos un módulo profesional de 3 horas, el que asisten a el de análisis sensorial.
Hablemos de salidas profesionales, esos primeros graduados en aceite de oliva y vino que van a salir ahora, ¿a qué se podrán dedicar? ¿Qué tipo de empleos fundamentalmente pueden conseguir?
Bueno, pues ellos podrían trabajar bien de auxiliares de almazara o bueno, cuando vayan progresando en su carrera profesional, llegar hasta maestros de almazara, y también como auxiliar bodeguero o trabajar codo con el enólogo en la bodega, digamos. Y luego también otra cosa interesante sería continuar su estudio, una vez que tienen el técnico de grado medio, pues continuar a ese ciclo que hemos dicho superior, que es de vitivinicultura, o a otro más genérico, que sería, por ejemplo, el de calidad en la industria alimentaria, y seguir trabajando y estudiando. La verdad es que las perspectivas de empleabilidad son bastante altas. En un sector tan emergente como es el caso del aceite de oliva y el vino en nuestra comarca, pues la perspectiva de empleabilidad es bastante buena. De hecho, algunos alumnos de los que han terminado este primer curso le han hecho contratos para el verano, para hacer vacaciones de los empleados donde han hecho sus prácticas.
Qué bueno. Bueno, pues nos alegra que en la provincia de Málaga tengamos un curso de FP especializado en aceite de oliva y en vino, y además con tanto éxito como el que nos cuenta Juan María Hernández, que es el secretario de este centro educativo y profesor del Departamento de Industrias Alimentarias. Juan María, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esta iniciativa y que seas todo un éxito.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues hoy mismo finaliza el plazo de admisión de matrículas de nuevo ingreso para el curso que viene, para esta FP que se imparte en Ronda sobre aceites de oliva y vino. Vamos ahora a la redacción de deportes para saber por dónde pasa esa actualidad. Si es que hay actualidad, porque claro, si no juega el Unicaja, no juega el Málaga y está la mayoría de la gente de vacaciones, Emilio Guerrero, no sé qué vais a contar a las 3 de la tarde.
Pues yo tampoco, Pedro González.
Vale, vale, creo que estamos de acuerdo en algo.
Buenas tardes, Pedro. Bueno, pues los deportistas están de vacaciones, pero la redacción de deportes de COPE Málaga no está entera de vacaciones. Y sí, hay muchas cosas que contar todavía en clave Málaga Club de Fútbol y en clave Unicaja. La primera, como tú bien has recordado en el programa, para algún despistado, hoy es 1 de julio, es decir, ayer fue 30 de junio y es el cierre oficial de las temporadas en los equipos deportivos de primera división y, bueno, en general, ¿no?, en el mundo profesional cuando se firman los contratos. Y el Málaga ha confirmado dos bajas importantes en el conjunto blanquiazul. Acababan su vinculación el 30 de junio, había especulación de si iba a haber oferta de renovación o no para ambos. Finalmente no ha habido oferta de renovación y Juande y Genaro dejan de ser ya jugadores del Málaga Club de Fútbol. El caso de Juande, hay que recordar que llegó al Málaga hace ya 6 años, llegó con apenas 15, en edad cadete, no ha llegado ningún tipo de oferta para él en el Málaga Club de Fútbol y finalmente pues ha terminado su vinculación después de jugar durante 6 años en el Málaga. Ha jugado 121 partidos con el primer equipo y todo hace indicar que se marcha al conjunto del Club Deportivo Tenerife. Ahí parece que va a firmar un contrato de al menos por 3 temporadas. Y en el caso de Genaro, ha jugado 88 partidos con el Málaga, repartido en 3 temporadas, y también se pone punto y final. En el caso de Genaro, es verdad que hubo algún tipo de conversación. Yo recuerdo que hablábamos con él a mitad de temporada y hablaba de que sí, que había habido alguna conversación, pero no ha habido ningún tipo de propuesta formal. Así que 2 pesos pesados del Málaga en los últimos años, Juande y Genaro, dejan de ser jugadores del Málaga Club de Fútbol. Fíjate que esta semana, Pedro, ya iremos viendo en las noticias que equipos de primera y de segunda división comienzan la pretemporada. Hay que recordar que el primer partido de Liga del Málaga va a ser el próximo 17 de agosto y siempre se suele empezar con 5 o 6 semanas de preparación antes de la Liga. Pues bien, el Málaga va a comenzar finalmente la pretemporada el 15 de julio, es decir, más tarde de lo normal por aquello de que ascendió el pasado 22 de junio. Así que el 15 de julio va a ser el día en el que el Málaga retorne al trabajo y cuando ya empiece a preparar ese inicio de liga. Recuerdo que va a ser el sábado 17 de agosto. Así que temporada de fichajes, temporada de altas y de bajas, como estamos contando, y también puede haber temporada de refuerzos en la estructura deportiva del Málaga. Loren, el director deportivo del Málaga, pretende precisamente dotar de mayor solidez a su estructura deportiva, y en los micrófonos de COPE Málaga eso es lo que decía.
Yo creo que el Málaga ha abierto una época diferente. Yo lo voy a intentar. Creo que lo que estamos viviendo hoy es algo que va a marcar una etapa diferente. Lo tenemos que aprovechar y tenemos que... Entonces, gracias a ellos y gracias por lo que nos van a dar, porque estoy seguro que lo van a seguir dando.
Y dos últimas que tengo que contar, Pedro. Hoy en el programa de deporte, porque esto tiene para hablar y debatir mucho, vamos a hablar de si se puede hacer o no una ampliación de capital en el Málaga Club de Fútbol, que según dicen algunos expertos, es la única manera de acabar con la intervención judicial. Pues hoy vamos a hablar de ello. Mañana va a estar Paco Valverde en nuestra tertulia y seguiremos hablando de ello. Hoy te voy a dar un adelanto. Es una selección tremendamente complicada. Así que muy difícil que pueda haber una ampliación de capital en el Málaga. Y uno de los temas que se ha hablado muchísimo, Pedro, durante este fin de semana es Dylan Osetkowski, el jugador del Unicaja de Málaga. Desde Barcelona daban por hecho de que el Barça iba a pagar su cláusula de rescisión, que son 800.000 euros, y le iba a virar a Unicaja a uno de los mejores jugadores de su plantilla y uno de los mejores jugadores de la temporada pasada. Mundo Deportivo publicaba el pasado sábado que la operación se ha detenido porque hay un asunto disciplinario que tiene pendiente el jugador de Unicaja. Nosotros hemos hablado con el entorno del jugador, hemos hablado con el club. Y dicen que sí, que hay un asunto disciplinario. Nadie quiere revelar qué asunto disciplinario es. Y todo está pendiente de lo que ocurra con Dylan Osetkowski, si puede ser sancionado o no. En Unicaja están muy tranquilo en cuanto al asunto. Lo que están intranquilo es, en el caso de que finalmente Dylan Osetkowski se vaya, lo suyo sería que se fuera ya, para tú tener mayor margen de maniobra en el mercado y poder firmar al sustituto de Osetkowski. Y de momento esa variable no se produce, así que es un tema en el que Unicaja está ahora mismo cogido de pies y manos y a ver lo que ocurre en el futuro, pero hay bastante incógnita con el futuro de Dylan Osetkowski.
Bueno, pues vamos a ver al final qué es lo que pasa con ese futuro. Gracias, Emilio, las tres nos escuchamos. Nos interesa el tiempo, no solamente el de hoy, sino también el de la próxima semana, porque hoy es lunes. El tiempo del fin de semana ha estado revuelto y queremos saber cómo continuará la semana que comienza hoy y sobre todo qué previsión hay para este mes de julio. Juan de Dios del Pino es el portavoz de la AMET en Andalucía. Juan de Dios, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de entrar en generalidades del mes de julio, vamos a empezar por lo de ahora, por lo de hoy y lo de esta semana. Hemos tenido un fin de semana en lo que se refiere a la meteorología complicado, mucho viento, incluso anoche, alguna que otra lluvia, un poquito de calima, incluso momentos en los que el viento era de terral. ¿Esto va a seguir así durante esta semana o va a cambiar a partir de hoy lunes la cosa?
Bueno, pues va a cambiar, ¿no? Va a cambiar en toda la península, también en Málaga, ¿no? Empieza el anticiclón atlántico, ¿no? Que se le ha echado en falta, empieza a tomar extensión, también intensidad, ¿no? Y eso se va a notar, ¿no? Entonces, además ese anticiclón se va a extender bastante por la península, con lo cual vamos a pasar mañana ya de poniente a levante, ¿no? Y eso tiene efecto en las temperaturas en la Costa del Sol, ¿no? Pero de cara a los cielos pues poco nubosos o despejados, poca nubosidad, ¿no? Si acaso alguna nubosidad baja mañana por la tarde, ¿no? En la costa, más por la Axarquía, ¿no? Y quizás también todavía se vea al día siguiente, el miércoles por la mañana, pero el resto de la semana parece cielo poco nuboso o despejado, ¿no? Y en cuanto a las temperaturas, va a haber un cambio importante, ¿no? Hoy se espera una máxima, por ejemplo, en la capital de 33 grados. Mañana va a bajar unos 4, ¿no? Como ya he comentado, va a haber ese giro de poniente a levante, y como vamos a tener levante durante toda la semana, pues prácticamente las temperaturas van a variar muy poco, ¿no? Van a estar en torno a lo que es el valor medio, ¿no? En esta época del año, que está en torno a los 29 grados, ¿no? Eso es lo que se espera. Las noches sí van a ser cálidas, ¿no? Ya está siendo casi un constante, ¿no? Que las temperaturas no bajen de los 20 grados, ¿no? Esto que se conoce como noche tropical, ¿no? Entonces vamos a tener unas temperaturas, por ejemplo, en Málaga, en la ciudad, que no van a bajar de los 20 grados prácticamente durante toda la semana, ¿no? Y eso es lo que se espera para esta semana, no es nada significativo, ¿no?
Para el próximo fin de semana se prevé que siga más o menos la tónica habitual, que cambie incluso a lo mejor con respecto a este fin de semana que acabamos de vivir.
Con respecto al fin de semana no se parecerá, ¿no? Pero si hablamos ahora mismo de con respecto a los primeros días de la semana, para el fin de semana, de manera progresiva, sí que se espera un descenso de las temperaturas, ¿no? Podríamos bajar de los 29 grados, poder quedarnos en 28 grados, ¿no? Sería el día más fresco el domingo, ¿no? Podría ser el día más fresco de la semana junto con mañana martes, ¿no? Eso es lo que se esperaría un poquito. También va a pasar en el resto de Andalucía, ¿no? Van a bajar las temperaturas para el fin de semana. Va a haber una reorientación del anticiclón y eso hará que entre viento más fresco del norte, se notará también en Málaga, ¿no? Pero tampoco son cambios importantes, ¿no? No es una semana, digamos, de grandes contrastes, ¿no?
Hoy es día 1 de julio, comienza un mes de vacaciones por excelencia. Lo hemos comprobado en las carreteras este fin de semana, que se han llenado de coches que vienen hacia la Costa del Sol, buscando evidentemente nuestras buenas temperaturas y nuestras playas. La previsión para el mes de julio, en comparación con meses de julio de años anteriores, ¿cómo va a ser? ¿Se puede decir algo, Juan de Dios?
Sí, sí se puede decir, ¿no? A nivel probabilístico siempre, ¿no? Entonces, pues se espera un mes de julio, también el de agosto, ¿no? Con una alta probabilidad superior al 70%, eso es una mucha probabilidad del 70%, de que las temperaturas sean por encima de lo normal, ¿no? Como he comentado, por encima de lo normal, en el tercio superior que llamamos nosotros, ¿no? Esa probabilidad, como digo, es bastante alta, ¿no? Y si miramos un poquito la anomalía que se espera para este mes de julio, está en torno a más un grado, más dos grados, o sea, un grado o dos grados por encima de la media del mes de julio, ¿no? Eso que puede parecer poco, un grado o dos grados, ¿no? Eso es un valor importante, Es un valor importante y bueno, digamos que no el julio más caluroso, que fue el de 2022, pero sería parecido al del año pasado, de 2023, que también tuvo una anomalía, creo que en torno a 1,4 grados, ¿no? Entonces estaríamos más o menos, desde el punto de vista probabilístico siempre, con una anomalía en torno a ese valor, entre 1 y 2 grados, ¿no? Y lo mismo también para el mes de agosto, ¿no? Presenta el mismo patrón, al menos de momento, ¿no? Julio y agosto, ¿no? Debemos pensar también que hemos tenido un mes de junio, ese ya ha acabado, ¿no? Todavía estamos rehaciendo cálculos, pero apunta a que ha sido en Málaga, ha sido en cuanto a temperatura, un mes normal. No ha habido anomalía positiva, sino prácticamente cero, ¿no? Un mes nosotros catalogamos como normal. Y de cara a las precipitaciones, pues las precipitaciones en este mes de junio, que ya ha pasado, ¿no? Han sido pues muy escasas, ¿no? Es un mes seco, ¿no? Y lo que se espera, digamos, para julio y agosto a nivel de precipitaciones, la verdad es que no hay un pronóstico definido en una dirección o en la otra, ¿no? Eso suele ocurrir mucho con las precipitaciones, que es difícil encontrar que las precipitaciones se esperen por encima de lo normal o por debajo de lo normal o lo normal, ¿no? En este caso, pues no hay una señal muy clara. Tampoco debe de preocupar mucho, porque los meses de julio y de agosto suelen ser los meses con menor precipitación de todo el año, junto con julio, ¿no? En julio prácticamente la precipitación media en Málaga es de cero litros por metro cuadrado, y en agosto pues son unos 6 litros por metro cuadrado aproximadamente.
Bueno, pues ahí está la previsión para este mes de julio, que comienza en el día de hoy, y antes todo lo que podríamos tener durante esta semana, que también empieza hoy lunes. Juan de Dios del Pino, gracias por estar con nosotros como siempre y hasta la próxima.
Un saludo, buenas tardes.
Y a las 12:53 minutos nos interesa también el tráfico. Nos vamos hasta la DGT. Sandra Barbero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues ahora mismo tenemos retención en San Pedro, en la A7 en sentido Málaga. Hay como un kilómetro de retención, el tráfico habitual.
Estupendo. Muchas gracias, Sandra.
De nada, un saludo.
Nos vamos también hasta el centro de gestión local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Bueno, pues de momento recordad que hoy ya se ha cortado Cayelera al tráfico con motivo de la obra del metro, en ambos sentidos, que se puede circular en sentido centro a través del, digamos, de la vía alternativa que se ha creado por compositor Lemberruy desde el Puente de las Américas, o desde calle Martínez Maldonado a través de Alonso de Palencia, en sentido centro también. En el resto de las vías destacan niveles más intensos en torno a la Plaza Manuel Azaña y los alrededores del túnel Alcazaba, y como siempre recomendamos al transporte público.
Gracias, Miguel. Hasta luego.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Desde el pitido inicial hasta el último minuto de juego, cada pase, cada gol y cada parada. No hay mejor sitio para vibrar con la Eurocopa que COPE. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, mediodía COPE, especial Eurocopa.
Hola, muy buenas tardes.
Cada día en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama, los partidos de la jornada.
Y están ya los equipos preparados.
Nos volcamos con la selección.
Esto es fútbol puro.
Y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bienvenidos al partidazo
de la Euro en COPE con los números uno del deporte. Pura emoción, con el apoyo de Doctor Tirado, las tartas de la madre de Chris y Emma Competición.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
5 minutos para alcanzar la 1 de la tarde. Antes de que lleguen las noticias, nos vamos hasta Fuengirola, nos vamos hasta el Mare Nostrum Fuengirola, hacia ese festival que esta semana empieza un poquito antes. No tenemos que esperar al fin de semana. Ahora te contaré lo que tenemos más cerquita, pero esto que suena es un poquito de jazz, porque precisamente el jueves y el viernes tenemos el Sohail Jazz Festival, y para hablar de ello, nadie mejor que el concejal de turismo de Fuengirola y cronista del Mare Nostrum, Rodrigo Romero. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Grandísimo festival de jazz este año otra vez, ¿eh?
Sí, la verdad es que tenemos otra vez una semana muy internacional, ¿no? Porque empezamos con Cani García el miércoles, que es una puertorriqueña, que es una delicia, ya ha vendido todo, ya no quedan entradas, está sold out, pero es una maravilla poder disfrutar de su música, porque tiene una voz que es realmente impresionante, de estas que te envuelven, ¿no? Y con la que disfrutas. Y luego volvemos al jazz, sabes que todos los años tenemos ese fin de semana dedicado al jazz, y este año estoy especialmente atento, ¿no?, a lo que va a venir, porque es verdad que el jueves vamos a tener, bueno, otra vez internacional, ¿no? Vienen de Norteamérica, vienen Kurt Rosenwinkel a la guitarra, Jeff Ballard a la batería, el resto de la banda son unos monstruos, y al día siguiente cambiamos radicalmente de estilo y nos vamos a Cuba, nos vamos a con Telmari, con Abanasana, nos vamos a esa mezcla que tan bien se le da al jazz, ¿no?, de captar ritmos y mezclarlos, ¿no? Y vamos a tener son cubano mezclado con jazz el viernes y algo más clásico, podríamos decir, el jueves con Kurt Rosenwinkel.
Hablabas del festival de jazz y también hablabas de Cani García, que ya ha vendido todas las entradas para este miércoles. ¿Cómo será el espectáculo de Cani García en esta ocasión, Rodrigo?
Pues yo creo que va a ser una cosita muy íntima, ¿sabes? Esta puertorriqueña aquí en España tiene seguidores muy acérrimos, ¿no? Pero no es todavía una superestrella como para llevarla al gran recinto, ¿no?, de Mare Nostrum. Sin embargo, a mí, ¿qué quieres que te diga? Casi disfruto más las cositas así en el castillo, con esa cercanía, con esa calidad sonora que tiene la parte boutique, ¿no?, de lo que es el recinto de la Fundación Unicaja arriba en el castillo. Y esta chica, como has podido escuchar ahora, ¿no?, como han podido escuchar tus oyentes, su voz es pura seda, ¿no? Es muy armoniosa, te envuelve, te abraza, y tiene unas letras que son realmente fabulosas, ¿no? Y tengo muchísimas ganas de ver cómo desarrolla este concierto, porque creo que va a ser un momento de esto de intimidad que vamos a tener con el artista, que si la gente va a disfrutarlo como solo se puede disfrutar cuando estás en un castillo, ¿no?, disfrutando este tipo de conciertos, viviendo este tipo de conciertos, ¿no? Además, cuando los cantantes son, como en este caso, americanos, ¿no?, norteamericanos, ¿no?, puertorriquenses, yo creo que lo viven ellos también de una manera muy especial. Nos pasó con Gloria Trevi, por ejemplo, ¿no?, o ha pasado este año con Macklemore. Ellos vienen de un sitio donde todo lo que tiene más de 200 años ya es muy antiguo, y el castillo tiene 1000, ¿no? Entonces ellos lo viven de otra manera. Para ellos están siendo parte de la historia de un elemento como nuestra fortaleza, que tiene ya un milenio de historias que contar, a la que sumaremos este fin de semana la de Cani García.
Cani García este miércoles, jueves y viernes el Sohail Jazz Festival. La semana que viene habrá más y te lo seguirá contando Rodrigo Romero. Gracias, concejal.
Un abrazo fuerte y feliz semana.
Por cierto, ¿quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, Credial Pesa Gente Cofidis te busca un banco que acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil. En Credial Pesa reunifican tus préstamos en un solo pago y ahorras hasta el 80% de cuota mensual. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, en sus oficinas en Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es, y se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. Yes. Nos vamos, que a la una llegan las noticias de España y el mundo y nosotros tenemos que volver otra vez después de las noticias a seguir contándote más cosas. Te vamos a hablar de un libro que se presenta mañana y te vamos a hablar también de una exposición que vamos a poder ver en el Castillo de Vezmiliana en Rincón de la Victoria. No te vayas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González. Seguimos juntos hasta la una y media de la tarde. Antes de contarte otras cosas, vamos a actualizar la información de Málaga y provincia con la ayuda de Carmen Cerván. Buenas tardes. Abrimos ese micrófono para que se le escuche a Carmen. Ahora sí, buenas
Hola,
tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de un suceso. Esta misma mañana ha pasado a disposición judicial el hombre de 75 años detenido por presuntamente matar a su mujer de 76 este fin de semana en Fuengirola.
Sí, la víctima se llamaba Petri, era cordobesa, pero pasaba largas temporadas en su casa cerca del paseo marítimo de esta ciudad de la Costa del Sol, donde fallecía estrangulada presuntamente a manos de su marido. Él ha confesado el crimen, lo hizo en una carta que escribió antes de intentar quitarse la vida, porque la investigación de la Policía Nacional apunta a que el hombre mató a la mujer y después intentó suicidarse tomando unas pastillas. No había denuncias previas ni medidas de protección sobre ella. Como decimos, hoy mismo ha pasado a disposición judicial el presunto asesino de Petri.
También en Alhaurín de la Torre, un hombre ha sido detenido por la Guardia Civil al ser sorprendido maltratando a su pareja en una vivienda.
Sí, un particular dio la voz de alarma al escuchar los gritos de una mujer pidiendo ayuda. La Guardia Civil acudió al domicilio en la urbanización Peralta a primera hora del domingo y los propios agentes escucharon a la mujer. Ante una posible situación de peligro, entraron en la casa y detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de violencia machista. La mujer no tenía daños y no necesitó asistencia médica.
Y también se han intervenido en Málaga más de 1,000 productos alimentarios y dietéticos que no eran originales, sino imitaciones de otras marcas que se vendían de manera fraudulenta en Internet. El cargamento ha sido intervenido, como digo, en Málaga en una operación policial con un detenido, el presunto responsable de la venta.
Según los cálculos de los investigadores, el arrestado podría haber sacado un beneficio de 300.000 euros en 2 años vendiendo esos productos de imitación que le han intervenido en su casa. Y varios de ellos, según la Agencia Española del Medicamento y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, suponían un potencial riesgo para la salud. El caso se ha destapado tras la denuncia de una empresa que comprobó que una web estaba vendiendo productos supuestamente de sus marcas, pero que no eran legales.
Gracias, Carmen Cerván. Ahora te quiero hablar de AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Además, te ayudan en las subvenciones públicas a las que te puedes acoger y ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si eres una pyme de menos de 3 trabajadores, ya puedes pedir tu bono digital de 3.000 euros. Aprovecha esta oportunidad para digitalizar tu empresa con Kit Digital. Regístrate en acelerapyme.es. Realiza el test de autodiagnóstico y solicita tu bono digital a través de la sede electrónica de red.es. Digitaliza tu empresa con soluciones como presencia en Internet, gestión de redes sociales, gestión de procesos o de clientes, entre otras muchas categorías. Y además, ahora también podrás optar por una nueva solución, la de puesto de trabajo seguro, que incluye hardware. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por red.es y enmarcada en el plan de recuperación. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Colabora Cámara de Comercio de Málaga. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Con el calor, nada mejor que estar fresquito en el sofá. Y en Tiendas Activa Juan Lucas sabemos cómo hacerlo. Tenemos las mejores ofertas en aire acondicionado y sofás con descuentos de hasta el 40%. Las ofertas del verano te esperan en Tiendas Juan Lucas. Estamos en calle Armengual de la Mota 39, Avenida Ortega y Gasset 266 y Héroe de Sostoa 100.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido? Yo sigo con lo de cantar y haciendo trampas al desamor. Conocí el perfume de la soledad. ¿Qué tal te va?
A la una de la tarde, 12 minutos. Mañana, martes, el Centro Cultural La Malagueta, aquí en Málaga Capital, en la Plaza de Toros, para ser más concretos, ahí será el escenario de la presentación de la nueva novela del médico y escritor José Antonio Trujillo Ruiz. Se titula El estoque en Manhattan. Ese acto de presentación va a ser a las 8 de la tarde y la entrada es libre y gratuita para todos los que quieran asistir. Vamos a hablar con el autor de ese estoque en Manhattan. José Antonio Trujillo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Qué alegría oírte.
Gracias por atenderme y sobre todo enhorabuena por este nuevo libro que va a ver luz públicamente mañana a las 8 de la tarde, decíamos. El estoque en Manhattan, con un nombre detrás de un gran poeta como Federico García Lorca. Vamos a ir, si te parece, por partes, José Antonio. Primero, Lorca, ¿de dónde sacas la historia y cómo surge, el, de alguna manera, contar las vivencias del poeta granadino en su estancia en Manhattan, en Nueva York?
Pues fíjate, Pedro, la idea de mi esta, que ya es mi cuarta novela, surgió que yo quería escribir algo sobre los españoles que habían emigrado a Estados Unidos, a Nueva York, a principios del siglo pasado, ¿vale? Que fueron miles. Tanto es así que había un barrio en Nueva York, igual que cuando van cualquiera malagueño y va allí y ve el barrio chino de Nueva York, la pequeña Italia, pues estaba Little Spain, la pequeña España, en el inicio del siglo XX, porque llegó a haber hasta casi 50.000 españoles en ese barrio, alrededor de la calle 14. Y quería escribir una historia sobre esas personas que habían hecho tanto y donde habían intentado pues, hacer la América allí en Nueva York. ¿Qué ocurrió? Pues que afortunadamente en 1929, como gran parte de nuestro oyente lo sabe, Lorca estaba allí porque se había ido de España, porque había tenido un desencuentro amoroso con una pareja que tenía aquí, el escultor Emilio Aladrén, y sobre todo había recibido muchas críticas de parte de amigos suyos, como era Dalí o Buñuel, de su última obra, que era Romancero Gitano, y le dijeron que eso estaba ya anticuado y que tenía que cambiar de poesía. El hombre entra en una crisis personal y poética y se va a Nueva York. Entonces dije, pues magnífico. Contamos la historia de estos españoles que ponen una casa de comidas en Nueva York, ¿vale? Y Lorca, pues, se acerca por allí y la narradora, que es la Firmamento, que es la propietaria del negocio, cuenta en tercera persona el cómo fueron los días de Lorca en Nueva York y cómo él pasó de ser un poeta español brillante a matar a ese poeta y convertirse en un poeta universal, ¿no? Con una nueva poesía que fue lo que significó la su obra de poeta en Nueva York, ¿no?
Esa connotación del estoque en Manhattan, ahora entiendo que puede venir por ahí, ¿no?
Claro, el estoque, tú sabes que yo soy muy taurino.
Sí.
Y soy también me gusta mucho pues la seña de identidad nuestra, ¿no? Que a veces a nosotros no nos gusta resaltar porque son muy importantes, pues como son la seña del rito taurino, del que ya yo me declaro amante. También todo el tema relacionado con el cuidado del vino y en especial de la manzanilla. Entonces, el estoque es un personaje que yo me invento, que era un torero rondeño, que cuando se jubila el hombre, se va a Sanlúcar de Barrameda, se va de ronda a Sanlúcar de Barrameda y coge un viñedo de uva palomino, como bien saben nuestros oyentes, y hace una manzanilla para quitar el sentido. Uh-huh. Y la señora, la protagonista de la novela, Firmamento, su idea es llevar la manzanilla de su abuelo a Manhattan. Uh-huh. Y por eso se llama el estoque, que es el nombre que le pone a la manzanilla en honor a su abuelo en Manhattan, porque ella a través de su negocio que se llamaba El Rocío, su casa de comida, distribuye manzanilla por todo Manhattan.
Sí, puede ser. Bueno, puede ser, no. Es la connotación. Lo que pasa que también tú decías, ahí en Manhattan, Federico García Lorca mata al poeta que era hasta ese momento para el resurgir del nuevo. Eso es ponerle el estoque o darle con el estoque al poeta antiguo, ¿no?
Y luego, claro, de alguna forma es que necesitaba tener nueva influencia de todo lo que se estaba escribiendo en Estados Unidos y recibe mucha influencia de Helio y también de Walt Whitman. Entonces, a lo que nos gusta Lorca, uno lee Romancero Gitano o Cante Jondo y no tiene nada que ver con Poeta en Nueva York. Es una poesía más libre, con temas mucho más universales, mucho más de denuncia, y es otro poeta, y ahí es donde él se hace mundialmente ya famoso, ¿no?
Uh-huh. Oye, al ser una novela en la que se ciñe mucho a un tiempo, digamos que es un espacio corto el que vas a narrar ahí, ¿no?
Sí, es un espacio, pues bueno, cuento, nuestros oyentes sabrán, y si no yo se los cuento, la mayoría de las personas que salían de aquí, de Málaga, que salían en barcos a emigrar, iban fundamentalmente a Argentina, ¿no? Iban a Buenos Aires, algunos se equivocaban y se quedaban en Montevideo, en Uruguay, y otros muchos pues iban a Puerto Rico, a diferentes sitios. Como no tenían dinero, debían permanecer como mínimo 5 años en el sitio donde inicialmente iban de emigrantes. Y luego se daba una doble emigración. Si no les gustaba ese sitio, pues emigraban posteriormente a otro sitio. Y eso es lo que le pasa a la protagonista. Primero va a Puerto Rico a cortar caña de azúcar. Imagínate, acaba de caña de azúcar hasta arriba, ¿no? Y dice, bueno, yo tengo que buscar una oportunidad mejor en lo que se estaba convirtiendo en la capital del mundo, como así fue, en Nueva York, ¿no? Entonces eso lo hacían muchos españoles. Era como un segundo destino de emigración. Y bueno, y es un relato bonito de personajes secundarios donde ellos llevan todas sus ilusiones y llegan a un sitio donde no solo lo acogen, sino que le dicen, tú quieres esto, pues esfuérzate y consigue el sueño americano realmente. Y muchos de ellos lo consiguieron. Uh-huh. De hecho, todavía hay una colonia muy importante ahí en Estados Unidos y sobre todo en Nueva York, de españoles, ¿no? Y que se siguen ayudando entre ellos alrededor de centros que los españoles crearon al inicio del siglo XX, ¿sabes?
El estoque en Manhattan, así se llama la cuarta novela que publica el médico y escritor José Antonio Trujillo y que mañana a las 8 de la tarde, con entrada libre y gratuita para todo el que quiera asistir, se presenta en el Centro Cultural La Malagueta. Pues José Antonio, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por este cuarto trabajo, a seguir trabajando en más novelas de este estilo y feliz verano a todo esto.
Pues muchísimas gracias, Pedro, que cada vez lo haces más de cine haciendo radio. Y que también te merece el descanso que ya te toca pronto. Un abrazo, amigo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en El Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Soho y El Palo. Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el máster en mecánica de motor sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
Sorprende a los tuyos con una cita diferente y exclusiva este verano. Una serie de veladas mágicas rodeado de amigos y armonías para degustar de junio a septiembre. Haz tu reserva para el Star Wine Festival de Catas con menú maridaje en Araboca Plaza. ¿A quién invitarías? Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A 1:00 p.m, 23 minutos, te quiero llevar ahora a la Casa Fuerte Vezmiliana, allí en Rincón de la Victoria. Ahí se ha inaugurado una exposición el pasado viernes, tranquilo porque hasta el 25 de agosto tenemos tiempo de poder visitarla y además el acceso es gratuito. Una exposición que yo creo que ha sido ciertamente complicada, digo, de hacer para los autores de la misma, para los dibujantes malagueños y dígoras y Pachi, y digo que ha sido complicada porque, a ver, entre toda tu obra de 30 años de trabajo, a ver qué escoges para hacer una exposición antológica. Eso sí que ha tenido que ser complicado. Ángel y Dígoras, buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué hay?
¿Qué tal?
Eso ha sido lo más difícil, razón, ¿no? Eso ha sido lo más complicado, porque imagina que el primer dibujo, porque es una exposición, digamos, de las colaboraciones que hemos hecho a medias Pachi y yo, ¿no? Uh-huh. Pues el primer dibujo que hicimos a medias que está expuesto es del 92.
Fíjate.
Pues imagínate, multiplica eso por años y por días, claro. Una barbaridad. Y luego al tener en cuenta que somos dibujantes y por lo tanto desordenados, y para buscar entre todos los papeles ha sido una locura.
Bueno, y además que vosotros publicáis a diario, es decir, que 30 años publicando a diario, eso da para mucho.
Claro, y ahí hay dibujos del jueves, que fue cuando empezamos la colaboración, uh-huh. El primero que publicamos en el jueves, en El Mundo. En el sur hacemos algunas cosas juntos también, otras por separado, y de otras publicaciones, disparate, uh-huh. La verdad.
Oye, decíamos, lo complicado es seleccionar cuántas obras vuestras vamos a ver en esa muestra.
Pues yo he leído, porque no la he contado, vale. Que unos 150 o así, ¿no? Uh-huh. Entre viñetas, entre páginas, ilustraciones, una sección que hemos recuperado muy chula que hicimos, unos dibujos del Quijote en Málaga, que fue un encargo de la biblioteca del ayuntamiento, que son escenas del Quijote, imaginando el mejor escenario para cada escena, pero teniendo en cuenta que tienen que ser malagueños, ¿no?
Está claro. ¿Y alguna destacada entre todas? ¿Hay alguna joya de la corona, Ángel?
Pues yo qué sé, yo es que a mí, ¿sabes qué me pasa, Pedro? Que cuando yo hago una viñeta se me olvida inmediatamente. Entonces, para mí es curioso porque según la iba seleccionando, Digo, ah, mira, qué ocurrente esta, ¿no? Se me había olvidado, ¿no? Pachi, no, Pachi tiene mejor memoria, ¿no? Uh-huh. A veces le digo, Pachi, se me ha ocurrido esta historia para hacer una viñeta. Y dice, esa ya la hicimos el año pasado. Digo, vaya,
por vaya Dios. Por Dios. Vaya, gracias por tu apoyo, ¿verdad? En este caso.
Pero bueno, a mí las viñetas de... Hay varias secciones, como te he dicho, a mí las viñetas de opinión del mundo... Sí, sí, me gustan, sí. Han quedado muy bien.
Oye, no es la primera vez que exponéis en Rincón de la Victoria, porque creo que en el año 2009 también hicisteis una exposición mismo en esa casa fuerte con ilustraciones de Platero y yo. Aquello sí que fue más concretito, ¿no?
Sí, había también... Era muy dispersa, ¿eh? También hicimos... En la primera sala estaba llena de relojes, ¿sabes? Ajá. Porque nos regalaron muchas maquinarias de relojes y decidimos incorporarla a dibujos, ¿no? Por ejemplo, los 12 apóstoles o no sé qué. Y recuerdo eso, sí, ¿ves? Pero hace mucho tiempo. Y como te digo, mi memoria no es la mejor del mundo.
Ya, me imagino.
Bueno, pero es una alegría porque nosotros somos del Rincón, ¿sabes?
Claro.
Y siempre será que te llamen de tu pueblo, ¿no?
Bueno, habéis hecho incluso el cartel de la feria, ¿no? En un momento dado.
Bueno, el año pasado Pachi hizo el cartel y yo di el pregón.
Anda.
De la Virgen del Carmen, sí, de la procesión.
Hombre, con vosotros dos está todo fácil, porque como sois dos del pueblo,
claro,
pues uno para una cosa, otro para otra, y en un año dos tacadas.
Claro, tienen a huevo, sí.
Está claro. Bueno, pues esta exposición se va a poder ver hasta el 25 de agosto. Supongo que, evidentemente, siendo la fecha que es, no solamente visitable por parte de malagueños, rinconeros o gente que veranea allí de Málaga capital, sino que hay toda la gente que esté por allí, cordobeses, jienenses, etcétera,
claro,
van a disfrutar con esa exposición. De Zamora.
De Lugo, todo el mundo.
De todo el mundo, efectivamente.
Sí.
De Helsinki, efectivamente, de todos lados.
Eso,
bueno, pues...
Eso, todo el mundo bienvenido.
Hasta el 25 de agosto, el Rincón de las Viñetas, que hasta el nombre ha quedado gracioso, ¿verdad? Para que pegue con el sitio donde se hace esa exposición,
sí.
¿Eh?
El nombre está bien pensado, sí.
Sí, sí,
bueno, también estaba a huevo, ¿eh?
Estaba a huevo, está claro.
O sea, que lo hemos tenido fácil, menos la selección, todo lo demás ha sido muy fácil.
Pues
ha dado mucha facilidad allí en Benviliana.
Faltaría más. Pues Ángel, como siempre, gracias por echar un ratito con nosotros y suerte para esta exposición. Sí. ¿Cómo va el mundo de la música?
El mundo de la música va ahí preparando cositas, cositas.
Vale.
A ver si
ya las preparas del todo y charlamos un poquito de tu faceta musical.
Vale, vale,
también...
para septiembre.
Para septiembre, vale, pues lo tendremos en cuenta en todo caso. Ángel, gracias, suerte.
Muchas gracias, Pedro, un abrazo.
Igualmente.
Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy gitano y aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy gitano y aunque me cueste morir. Que ya en el Guadalquivir.
Pues vamos a poner el punto y seguido, porque ya sabes que la radio continúa, aquí siguen contándote cosas otros compañeros 24 horas al día, esto que no para, pero mañana volvemos nosotros a las 12:30, ya sabes que a las 2:20 llega toda la información con Carmen Cerván y a las 3 el deporte con Emilio Guerrero, estuvo la realización Enrique Ortiz, quien te habló Pedro González, ahora sigues en Mediodía Cope, adiós, adiós, adiós.
Si te acaricia la cara, tienes que darme un beso. Tú me quieres. I'm not afraid to die.